SER Podcast.
En la cadena SER.
Siento como flota entre nosotros una maldición fatal. Es el miedo a lo desconocido que está a punto de estallar. Es el odio, es el odio, es el odio con que nos alimentan. Es el odio, es el odio que corroe tu interior.
El odio está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, de lo íntimo a lo colectivo. El odio aparece en nuestras casas y unidades familiares y el odio recorre las calles de muchas ciudades, de Tebas a Atenas, pasando por Minneapolis, Teherán o Caracas.
La Hora Extra.
En La Hora Extra vamos a dibujar un atlas del odio y trataremos de huir de él buscando la soledad deseada y el silencio absoluto. ¿Existen? ¿Dónde encontrarlos? Bienvenidas y bienvenidos, le damos al play y empezamos.
Con Dani de la Fuente.
Matías Umpiárrez, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Me pregunto, Matías, si cuando le damos al play para escuchar esta entrevista que estamos grabando, por ejemplo, ¿qué Matías vamos a escuchar o a qué Daniel de la Fuente vamos a escuchar? Si cuando reproducimos algo grabado lo que estamos escuchando siempre es una representación de nosotros mismos. Si nos representamos constantemente, nos ponemos una máscara, construimos una ficción no solo sobre el escenario, sino también en el tú a tú, en la vida cotidiana.
Bueno, sí, por eso creo que a mí lo que más me interesa es como la historia de la ficción en ese sentido. Porque la historia de la ficción es la historia de quiénes somos, de cómo nos hemos ido recordando. Por eso también me interesa pensar que la historia del arte es la historia de la sensibilidad, en realidad, no la historia de la belleza, sino la historia de la verdad de quienes fuimos en ese sentido, ¿no? De cómo nos pudimos ver, autopercibirnos y también poder percibir a los otros en ese sentido. Por eso el artista, de alguna manera, es el testigo sensible que va plasmando ahí o sigue plasmando desde la cueva en adelante cómo hemos sido en ese sentido. Por eso yo siento que la memoria es pura ficción.
Esta próxima semana, en Contemporánea con De Duque, Matías Umpiárrez estrena mundialmente Play, su nueva pieza.
Relato confidencial de uso interno. Clasificación reservada.
Hapa que somos asa. Hakuna pangon kakamavan.
5월 10일. 북한 통치 가문에 속한 두 인물이
kann auch nicht mehr zwischen gut und böse unterscheiden.
Un conjunto de voces estamos escuchando en diferentes idiomas. Esta última, por ejemplo, en alemán decía que no puede distinguir entre el bien y el mal o algo así. Se habla también de dictaduras. Matías es migrante entre disciplinas, migrante entre diferentes géneros artísticos, migrante entre territorios físicos, también entre diferentes espacios temporales, migrante, hijo de migrantes en Argentina, el desplazamiento, la migración, esa búsqueda constante de lugares y de nuevas miradas ha marcado tu forma de ver el mundo, también tu trayectoria. ¿Cómo habita un migrante, Matías, que no sé si huye de las etiquetas o a lo mejor las atraviesa todas? Estos tiempos donde se señala al migrante, al foráneo, al extranjero, al diferente, la otredad.
Nunca ha sido diferente. A mí siempre me interesa por eso trabajar sobre ciertos archivos, porque en realidad siempre que alguien ve nuestra cultura desde fuera y desde dentro, esa persona, bueno, es la persona más fácil de alguna manera para que sea quien corporalice todos nuestros males, ¿no? En ese sentido, porque al no poder entender demasiado cómo somos, aparece justamente una lectura un poco de quién es ese extraño que está en casa en ese punto, ¿no? Entonces, tal vez por ese extraño es que estamos funcionando mal. Y a mí me parece fascinante, ¿no? En ese sentido, y muy extraño a la vez, ¿no? Como se dice, el teléfono descacharrado, en el sentido de, bueno, si yo aprendí la migración, gracias a los españoles y a los italianos, por ejemplo, a quienes nacimos y crecimos en el Río de la Plata. Entonces hay un punto en donde digo, qué extraño, ¿no? Los millones de españoles que llegaron refugiados a la Argentina, muertos de hambre, sin educación, siendo analfabetos, esos son nuestros antepasados y yo les hago constantemente un homenaje a su fuerza. Es muy lejos irse, por ejemplo, a la Argentina o al Uruguay. Es muy doloroso en ese momento donde no teníamos la comunicación tan cercana, poder seguir construyendo a esa España o a esa Italia que vuelvo a mencionar también por ser parte de mi familia, cómo la iban construyendo desde esa lejanía tan grande. Entonces, qué fortaleza, qué extraordinario ese cruce de culturas y qué poderosa ha sido la Argentina justamente por encontrarse con naciones indígenas que también dialogaban con naciones europeas y crearon de alguna manera un mix cultural súper poderoso.
A propósito de esto que decías, claro, hoy ese cruce de fronteras quizás sea más accesible para todo el mundo gracias a la digitalización, para casi todo el mundo. Hoy estamos más conectados, hiperconectados que entonces, pero no sé si al final también las redes están consiguiendo aislarnos cada vez más, una soledad no deseada, si esa es también una de las reflexiones que traes aquí.
Bueno, es increíble porque Play, nosotros empezamos investigando básicamente la historia del odio en relación a la ficción, y a medida que fuimos haciendo ya la exploración escénica y ensayando, nos dimos cuenta que al final es una obra que habla de la soledad y que todo esto que está pasando, que nunca dejó de pasar y que siempre ha sido muy parecido, y lamentablemente cuando también en este archivo que construimos sobre el odio te das cuenta que todas las épocas fueron iguales, la diferencia de esta época tiene que ver con esta batalla cognitiva que hace que no podamos de alguna manera aplacar esas voces que se filtran en distintas situaciones y dispositivos que están de alguna manera comunicándonos constantemente. Entonces sí, evidentemente habla de una disolución de lo social, que me parece que es un modo de poder en este momento. Cuanto menos la gente se manifiesta físicamente en los espacios públicos, es mucho más fácil de controlar estas manifestaciones virtuales, que al final dependen mucho de los algoritmos. Mientras nosotros estamos viendo en muchos casos al mundo al filo, cuestionando situaciones sobre cómo se está cada vez más lastimando a las democracias, hay otra gente que no le aparece nada de eso y dice que las democracias están cada vez más fortalecidas. Entonces es bastante interesante este modo de poder que se ha creado, y siempre me parece que al final los contemporáneos a nuestras épocas lo que tenemos que hacer es cómo resolver este problema, cómo ver estos autoritarios, las nuevas formas que desplegaron, y vemos, ojalá que lo podamos resolver.
Play es una investigación escénica creada e interpretada por Matías sobre los discursos de odio, los modos de habitar el poder, el infierno y el paraíso de la conciencia. Me interesa todo, pero te quería empezar preguntando qué es esta palabra inglesa, play, que empezó significando una cosa, hoy abarca muchas más. ¿Qué peso, qué otros significados o connotaciones tiene Play en la pieza y en nuestra vida, más allá del activar un sonido?
Bueno, a mí me parece que es interesante como investigar que esa palabra, bueno, por un lado yo siento que es como la primera palabra cyborg en el sentido de que la integramos a nuestro lenguaje, pero no solamente nosotros, sino también, yo siempre pienso en mi abuela, ¿no? En ese sentido, mi madre, ¿no? Que no hablaba en inglés y la única palabra creo que podían decir era play. Entonces siempre me pareció bastante atractivo que en realidad apareció esa palabra, y es una palabra sin traducción y es una palabra del orden económico y político que terminó dominando de alguna manera Occidente, esa palabra anglo, todo se legitimó por medio de un único modo de ser exitoso, y la vida es exitosa en inglés en ese sentido. Entonces me parecía interesante que en realidad a la vez estos dispositivos fueron los primeros dispositivos domésticos que permitieron que ya no en la feria, en distintas situaciones sociales, nos calen esos discursos de odio, sino que empezaron a entrar en nuestras casas justamente a partir de la reproducción de esos discursos, a partir de esa palabra en inglés que uno le da play y que aparece de alguna manera la propaganda de cómo tenemos que vivir en ese sentido. Y cómo tenemos que vivir no lo dan solamente en ese punto a las noticias, lo da por completo la industria del entretenimiento que hoy se ha comido nuestras vidas. Por eso yo también pienso que Play finalmente es el modo de alguna manera de vivir en esta sociedad del entretenimiento, donde los políticos son creadores de contenidos en ese sentido. Dejaron de ser personas que están al servicio de la población y personas que sirven a la población con vocación en ese sentido de servicio, para volverse como personas casi del stand-up, que están generando comentarios constantemente para ser figuras dentro de los trending topics, y están totalmente atravesados de alguna manera, más que por ser políticos y por hacer político, por ser famosos. Hay un montón de gente que no se da cuenta que hay gente que se la ve totalmente detonada por el hecho de ser famoso. Eso que vemos tanto en los actores, actrices, jugadores de fútbol, ¿no? Que a veces son de alguna manera víctimas de lo que significa la fama. Hoy vemos una cantidad de políticos que están absolutamente aturdidos por el hecho de creerse famosos, de la megalomanía del poder a través de la fama. Y me parece que es algo que en el ejercicio de la política deberíamos empezar a trabajar sobre eso. Por eso hablo también de trabajar sobre la educación y trabajar sobre algo que está siendo absolutamente grave, y es cómo los políticos están desencajados directamente frente a los micrófonos, creyendo que como son conocidos, cuando salen a la calle la gente les grita. La gente le grita a cualquier persona que aparece en una pantalla en ese sentido.
Tú sí has investigado. ¿En qué ha consistido ese proceso de investigación sobre los discursos de odio, sobre las maneras de habitar el mundo? ¿Qué contextos, no sé, geográficos, históricos recoges?
Bueno, de muchas maneras. A mí me gusta investigar en ese sentido, desde obviamente espacios como más que uno podría pensar en una biblioteca, pero también hoy tenemos un montón de posibilidades de crear archivos de otra manera, ¿no? Un tweet es un archivo en ese sentido, y muchos posts que uno puede encontrar también son modos de archivo. Ahora, es verdad que a mí me interesaba como empezar por ciertas mitologías que van como rodeando las ficciones que fuimos construyendo, ¿no? Entonces por eso aparecen desde la casa del unicornio a sucesos históricos como la gran matanza de los gatos, donde unos obreros se rebelan contra sus patrones justamente matando a los gatos de todo el vecindario y haciendo juicios a esos gatos. Entonces siempre aparece de alguna manera figuras de cómo ejercemos el poder, y generalmente los seres humanos hemos visto que un modo de ejercer el poder es generando una idea de diablo, ¿no? Una figura que ha ido mutando a lo largo de la historia, que es, si nos oponemos a esta figura, nos vamos a unir y vamos a poder crear una rebelión. La rebelión, finalmente, lo triste es que es económica siempre, ¿no? Hay grupos económicos detrás de todos los que finalmente son esas grandes rebeliones, o de alguna manera se apoderan de esas rebeliones, como lo estamos viendo constantemente. Grupos económicos se aprovechan de esas rebeliones, que son rebeliones de otros grupos económicos que llegaron a situaciones de opresión, y esos nuevos grupos económicos se apoderan de alguna manera de eso. Lo estamos viendo constantemente en todas las noticias. Entonces, de alguna manera, el archivo fue ver todos esos gestos a lo largo de la historia y tratar de archivarlos para después, en realidad, no trabajar sobre la información, que es lo que trabajáis vosotros desde justamente el periodismo, sino desde justamente las artes, ¿no? En ese sentido, detonando sensiblemente esos archivos y tratando de performearlos para generar un espacio común de reflexión un poquito más abstracto que cuando leemos una denuncia, por ejemplo, ¿no? Un poco más abstracta, para poder entender que estamos todos presos del mismo problema.
¿Cómo se performean esos archivos y discursos de odio? ¿Dónde están las utopías en esta industria del entretenimiento controlada por algoritmos? Toda la conversación con Matías Umpierrez en tu plataforma de audio favorita.
La hora extra.
De la soledad no deseada que comentábamos con el artista argentino a un viaje buscando esa soledad anhelada en la pampa argentina.
Era una cinta de fuego galopando, galopando. Crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando.
Soy catalán y me debo al descontento y la aspereza, escribe Marc Collet. Benvingut, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Marc, además de catalán, es escritor, es licenciado en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra, en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Y es que Marc estuvo, creo, casi 6 años viviendo en Argentina y a la pampa argentina. Nos lleva en su nuevo libro, Las Crines, premio de novela Café de Gijón 2025, que Siruela publica este próximo 21 de enero. Aspectos prácticos de la vida argentina, leo, cómo cebar un buen mate o cómo montar una parrilla. ¿Qué descubriste tú en La Pampa que te fascinó y que se ha convertido en un personaje más en Las Crines? ¿De qué costumbres, qué culturas, qué lenguajes o incluso qué referencias literarias o culturales tiene esta novela?
Bueno, yo digamos que conocí a Argentina antes de ir a Argentina, sobre todo gracias a mi mujer, ¿no? Que es argentina, nos conocimos aquí en Cataluña. Pero digamos que yo, el descubrimiento argentino fue primero en unos viajes puntuales, digamos que fuimos de vacaciones y tal, a conocer a mi familia de allá, que es la de mi mujer y es la mía propia. Y después, en el momento de ir a vivir, En realidad aprendí como prácticamente todo, ¿no? O sea, estas costumbres así más folclóricas del mate y tal están bien, pero sobre todo es enfrentarte, pues, digamos, a una manera de entender el mundo, bueno, distinta, separada de lo que uno está acostumbrado a vivir. Y por tanto, más allá de un viaje puntual, lo que te permite, digamos, vivir en otro lugar del mundo, sea cual sea, pasando las estaciones, ¿no? Transcurriendo la vida de verdad, buscando trabajo, buscando sustento, relacionándote con la gente. Entonces, bueno, hay estas costumbres que son más de tipo, bueno, pues folclórico, ¿no? Esto que hablo en la novela, porque el personaje de la novela es un tipo que nunca había estado en Argentina, que le dejan una casa, una quinta en medio del campo, y entonces se enfrenta a todas estas cosas como con una novedad muy grande, ¿no? Yo venía, digamos, acarreando un conocimiento previo que después se fue confirmando ahí, ¿no? Pasa lo mismo con las lecturas. Tú dices, bueno, escritores argentinos. Yo había leído el Martín Fierro, por ejemplo, antes de ir a Argentina, y lo tenía que leer con un glosario, ¿no? Porque, bueno, pues las palabras, digamos, de campo argentino, el nombre de los aperos, de los caballos, el nombre de las plantas, el nombre incluso de los vientos o de los pájaros o de cualquier cosa de la realidad del campo de allá, pues me era completamente extraña y ajena, ¿no? Entonces, al llegar, vas poniendo esas palabras que para ti eran meras palabras o significantes y tal. Cuando llegas a Argentina, empiezas pues poco a poco a relacionarlas con objetos reales, ¿no?
El protagonista de Las Crines es un hombre cuyo nombre desconocemos, un hombre que necesita un cambio de aires, el campo, Argentina, y una llave, como decías, la de la casa que le ha dejado una amiga para pasar unas semanas, y él le irá contando su experiencia a través de cartas. Si pudieran meter a todos los sesentones de España en un gran frasco, en un frasco cerrado, y unas manos gigantescas los batieran, mezclaran y sacudieran durante algunas horas, terminaría saliendo un tipo como yo, dice. Te quiero preguntar cómo es este tipo, Marc, que se siente transparente, invisible, sin rasgos diferenciables o atributos ante los demás.
Pues no lo sé. Digamos, a mí se me presentó esta falta de nombre, ¿no? A veces las personas que han leído el libro, que de momento son pocas, porque no ha salido todavía, pero hay algunas personas me han dicho, ostras, acabo de leer el libro y tal, y el protagonista no tiene nombre, ¿no? ¿Y por qué? Me preguntan. Y no lo sé muy bien. Yo creo que es un nombre que no se me presentó a mí. Y quise ser honesto. Muchas veces, cuando escribo libros y tal, o personajes, a veces me aparece el nombre claramente, directamente en mi cabeza, y lo respeto. Y en este caso respeté que este hombre no tenía nombre. Es como una falta de atributo. Tal vez en el propio artilugio literario, lo que me interesaba más en este caso era una mirada, ¿no? Una mirada de una persona real, verdadera, y sí, que viera ese entorno, que se sorprendiera, que le pasaran cosas, que sufriera también un viaje exterior, ¿no? En este paisaje que estábamos comentando, pero también un viaje interior de descubrimiento. Al principio desde un cinismo que se va modificando poco a poco. Mantuve esta falta de nombre, precisamente tal vez para recalcar, bueno, que es un artilugio literario, y que lo que me interesaban eran los atributos verdaderos de este hombre, que él mismo se queja de que es un hombre como irreconocible, ¿no? Que es un hombre como muy común, pero tiene una mirada particular.
En Cataluña o en Europa, Leo, el humano está en todas partes, su huella es permanente, en los valles, en las playas, en las montañas. Aquí no, en La Pampa no, dice este hombre que huye buscando un poco el silencio y la soledad deseada. Sin embargo, ya en el segundo capítulo, creo recordar, se da cuenta de que la soledad no existe, ni siquiera aquí, en este sistema de casas desperdigadas. Tú que tanto has trabajado el tema de la soledad, ¿es posible encontrar la soledad deseada, Marc, el silencio, o al final cualquier sonido es un estruendo?
Es que la soledad se puede encontrar también en bueno, es un tópico también literario, ¿no? Pero en una gran ciudad, ¿no? Entonces, las personas se sienten solas, bueno, en función de sus capacidades, ¿no? La Pampa es un lugar extraño porque de un pueblo a otro tal vez hay 50, 60 kilómetros de distancia, o 100 o 150, y entonces el vecino, digamos, puede estar en otra quinta y tienes que, no sé, tal vez conducir 3 o 4 kilómetros para llegar a su casa, ¿no? Entonces me refiero a esta soledad geográfica, pero después la gente se une, ¿no? En estos lugares también, entonces, bueno, es una soledad relativa. Yo me acuerdo cuando vivía en Argentina que agarrabas el coche para irte, yo qué sé, de un pueblo a Buenos Aires, y tal vez eran 600 kilómetros, y cogías la cartera, el tabaco si fumabas, las llaves del coche y te vas, ¿no? Y aquí hacer un viaje de 600 kilómetros, bueno, es casi un acontecimiento personal, ¿no? La maleta, la preparación, las gasolineras, el dinero, ¿no? Entonces las distancias, bueno, como todo, son relativas.
Está muy malo el corralero y ahí en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más.
Pensé en un caballo, en ese caballo, el de mi infancia, el que no quise montar, una bestia gigante, sus relinchos, sus dientes y el miedo otra vez. El miedo y la gente, toda esa gente, la que debía quererme, la que debía querer. ¿Qué representa a Potry Cox en esta historia, ese caballo viejo, en este momento vital, además del protagonista, que, si no tengo malentendido, es un hombre que no tiene hijos y recibe un caballo al que solo debe cuidar?
Sí, sí, él pregunta qué hay que hacer con un caballo y le dicen que simplemente un caballo vive solo, ¿no? Si tiene campo para comer el pasto y tiene agua fresca, no hay que hacerle nada, ¿no? En la pampa es así. A veces pienso, porque los animales han sido una constante, ¿no?, en los libros que he escrito o que voy escribiendo. Digamos, mi segundo libro se titula El Bozal, que es un libro de relatos en el que abundan, por ejemplo, los perros, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que los animales, bueno, evidentemente son metáfora, ¿no? Son metáfora de los humanos o directamente hablan de la relación que tenemos con ellos, ¿no? Con su cuidado, con su abandono. Entonces, el protagonista no conoce el caballo y se encuentra en un mundo rodeado de caballos, que es exactamente lo que me pasó a mí. Yo no conozco los caballos. Yo los caballos los he montado alguna vez de joven y nada más, ¿no? Pero entonces me encontré en un mundo en el que el caballo tiene una presencia alucinante, ¿no? Ahora mismo acabo de volver de Argentina. Incluso hay colmados en los pueblos de campo que venden comida, que venden hierba, que venden dentífrico y también venden riendas y también venden espuelas. Es decir, venden cosas relacionadas con el mundo del caballo en un colmadito de pueblo, ¿no? Sí. Y yo, el caballo es un animal que a mí me fascina, no tanto como para montarlo, pero sí esa observación, ¿no? Es un caballo, es un animal extraño, es un animal que es herbívoro, por tanto es un animal nervioso que tiende a huir del peligro, ¿no? Es un animal que se permite domesticar. Si lo tratas mal, te responde, digamos, siempre con un recelo, ¿no? Nunca se deja someter como un perro, creo yo. Entonces, el protagonista, bueno, pues recuerda un caballo de su infancia, que tal vez no sería tanto aquí como para explicar, para no desvelar tantas cosas. Hay un caballo que ronda en sus sueños, ¿no? Un caballo que debería cuidar y no cuida convenientemente. Por tanto, ahí creo que está también el concepto de la culpa, ¿no? Digamos, yo estaba en Argentina y por las noches, por ejemplo, los escuchaba los relinchos del caballo a medianoche, ¿no? Los relinchos de los caballos semisalvajes, ¿no? Los caballos que viven en libertad. Y también escuchaba el galope de las tropillas de los caballos al pasar de noche. Y bueno, es un animal que me dio como para pensar en varias cosas, ¿no?
Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan.
Las Crines con Ciruela el próximo 21 de enero. Un día después, el 22, llega a la Abadía la compañía Hay Teatro, con Tebanas, una versión sintetizada de cuatro cumbres teatrales de Occidente: Edipo Rey y Antígona, de Sófocles; Siete contra Tebas, de Esquilo; y Fenicias, de Eurípides.
Edipo Rey, desde luego, es, entre otras muchísimas cosas, la tragedia de la identidad y la tragedia del yo contra el nosotros y de esa gran pregunta, ¿no? La gran pregunta de todo gobernante. Siete contra Tebas, la lucha fratricida, la guerra civil, como lo queráis llamar. Y la tercera, Antígona, por supuesto, la naturaleza de la ley, ¿no?
Dice, yo nací para amar, no para odiar.
Dice Antígona.
Dice Antígona, o sea, me parece de una actualidad.
Álvaro Tato firma la dramaturgia, Yayo Cáceres dirige.
Creo que no hay más que mirar el mundo para darse cuenta de la actualidad que tiene todo esto. A mí, en lo personal, que soy de la provincia, que soy del campo, me hizo acordar muchísimo a cómo se resuelven y se siguen resolviendo las cosas en el interior de una provincia atávica como es Corrientes en pleno siglo XXI. donde las cuestiones familiares se arreglan con cuchillos, con sangre, con cobrar una vida por otra o una traición con una vida, ¿no?
Tebanas es como una fiesta de Nochevieja que acaba mal, advierten los dos creadores.
Que no tiene nada que ver con algo que se le suele asociar mucho, que es el llanto o el lamento, ¿no? Nos hemos querido alejar mucho de ese tópico para acercarnos a una visión de la tragedia mucho más... Pues no sé si la palabra es alegre, pero desde luego sí que tiene mucho más que ver que con el llanto, tiene más que ver con gente que no quiere llorar, con gente que se obstina, por luchar contra el destino que les ha asignado y sobre todo con una idea de la tragedia que suele aparecer mucho, que tiene que ver con la ciudadanía, con la tragedia como acto ritual o acto hímnico de la ciudad, contándose a sí misma o mirándose, reflejándose al espejo, ¿no? De la misma manera que Tebas es un espejo de la Atenas de Pericles y vamos transitando por la historia terrible y tremenda de los gobernantes de esta Tebas, la Tebas de hoy en día, la Tebas que vamos a ver sobre el escenario, podría ser perfectamente nuestra ciudad, nuestro país, nuestra Europa, que tiene tantos signos de interrogante en los tiempos que corren, o nuestro mundo, ¿no? Creemos que si siempre la tragedia es importante, ahora es urgente, que nos apela, que apela al nosotros más que al yo.
Un elenco joven de treintañeros interpretan, cantan y tocan instrumentos. De relaciones familiares y sus conflictos sabe mucho Florian Seller, la editorial de Conatus, la descubridora de John Fosse en España antes de que ganara el Nobel, publica esta próxima semana su trilogía compuesta por el padre, la madre y el hijo. Qué importante, recordamos siempre en la hora extra, leer literatura dramática.
En realidad leemos poca literatura dramática porque la hemos olvidado, es como que no está en nuestro radar. Y en Deconatus creemos que es una forma de literatura justamente apropiada para esta época. Por un lado, porque necesitamos catarsis personales y sociales. Necesitamos una especie de bofetada para entender que el mundo está como está por nuestra propia forma de comportarnos. Y por otro lado, el individualismo ya no tiene sentido y leyendo teatro te das cuenta de que somos en relación. ¿Cómo fomentar este tipo de lectura? Dejando claro que es una lectura que ocupa poco tiempo, que es apasionante y que nos lleva a conocer cómo se construyen las relaciones, que es justamente donde estamos fallando. De repente te ayuda a verte no como un yo desamparado, sino en medio de la relación con otros, y eso es liberador.
Silvia Bardelás es directora de publicaciones en Deconatus y le hemos preguntado qué tienen el universo de Seller y sus personajes para haberse convertido en el escritor francés vivo más representado. Esa soledad no deseada, ese vacío existencial en los que podemos reconocernos.
Seller es un autor joven muy enfocado a tratar el tema más escabroso de nuestra sociedad, que es la soledad. ¿Y cómo llegamos a sentirnos inútiles, desamparados, incapacitados para arreglar conflictos dentro de la familia o la pareja? Ese es como su gran tema. Eso es lo que cuenta, ¿no? La falta de diálogo, la inconsciencia, el poner por encima de todo nuestros deseos inmediatos, también una especie de ignorancia radical sobre cómo funcionan nuestras emociones. En realidad, Seller es muy crítico.
Seller está dirigiendo a Bardem y a Cruz en Búnker, un thriller psicológico sobre un matrimonio que además lo es en la vida real, Javier y Penélope, y que en la ficción se pone a prueba cuando el esposo, un arquitecto, acepta construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico. Juan Carlos Fischer, que a finales del año pasado nos presentaba en la hora extra El invencible verano de Liliana, adaptación de la novela de Cristina Rivera Garza, es un apasionado de Seller. Adaptado y dirigido El padre, la madre, con Aitana Sánchez Gijón, y le hubiera encantado hacer lo mismo con el hijo, pero...
Ya, me encantaría, pero los derechos están tomados para España, y ya se hizo en mi país. Bueno, España también es mi país ahora, pero me siento muy conectado al universo de Florian Seller. He estrenado hace poco una comedia de él también, la verdad, y espero poder seguir investigando en su universo porque es un universo que me... resuena mucho.
Esa comedia que acaba de estrenar es La Verdad, que esta semana ha llegado al Infanta Isabel de Madrid, donde va a estar hasta mediados de abril.
Pensaba que lo sabías.
¿Pero cómo puedes insinuar algo así?
Oye, te he hecho una pregunta nada más.
¡Me he visto pasar por esto! ¡Mentirle! ¡Intentar ser discreto! ¡Y no me ha dicho nada!
Todo sería muchísimo más fácil si todos dijéramos la verdad.
Joaquín Reyes, Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot interpretan esta comedia que aborda un tema universal, la delgada línea entre la verdad y la mentira en nuestras vidas cotidianas. ¿Cuánto de nuestra convivencia social está sustentada por mentiras piadosas? ¿Qué sucede cuando esas verdades ocultas salen a la luz?
La Hora Extra.
Alfaguara ha comenzado 2026 dando la bienvenida a una de las autoras más alabadas por crítica y lectores de los últimos años, Marta Jiménez Serrano, que ha publicado Oxígeno, su obra más personal, cuando sufrió un accidente doméstico que casi acaba con su vida y la de su pareja. Supe que es estar muriéndose, dice. Ha conversado con ella Pepa Blanes.
I could be a florist round the corner from Riley.
La trama de Oxígeno no empieza por el principio, tampoco por el final, lo hace in media res, que diría Horacio, es decir, en el punto álgido, como ocurría con La Odisea o con Pulp Fiction. Solo que aquí no estamos ante un relato de aventuras ni tampoco ante un thriller de violencia.
Yo creo que no fue una decisión, la verdad, yo creo que me rendí ante el libro. Fue como... no lo puedo evitar, no me apetecía escribirlo, en los primeros momentos ni siquiera era muy grato, pero es que era algo que yo no terminaba de colocar, que no se me iba de la cabeza, y claro, cuando pasa algo así es como, bueno, pues yo sucumbí al libro y hubo un momento en que me entregué y dije, bueno, pues esto es lo que es, ¿no? Yo creo que no escribimos los libros que queremos escribir, sino los que nos salen, y a mí me ha salido este.
La escritora Marta Jiménez Serrano cuenta su propia historia y parte de una imagen, de un recuerdo, el de ella misma tirada en el suelo del cuarto de baño de un piso en Madrid donde acababa de mudarse con su pareja. La autora relata la intoxicación que sufrió por monóxido de carbono.
Fue uno de los grandes retos del libro, ¿no? Sostener la tensión entre, por decirlo así, la honestidad y la obscenidad. O sea, no contar nada... Mira, me ha hecho ilusión, en alguna reseña han dicho que al libro no le sobra ni le falta nada, que es, bueno, una frase un poco hecha, pero esa era exactamente mi intención, ¿no? O sea, contar todo lo necesario para que la historia se entendiera y al mismo tiempo mantenerme dentro de lo elegante, no solo por las personas a las que menciono, sino incluso también por el hecho en sí, ¿no? Porque hablar de una experiencia cercana a la muerte... puede ser morboso, puede ser obsceno, puede ser... Y yo he intentado mantener esa elegancia, digamos, y creo que la literatura es uno de los pocos lugares que lo permite.
A partir de ese hecho, la autora va al principio del relato, a su infancia, también al inicio de su relación amorosa, también a la mudanza a esa misma casa. Y por supuesto va al final, el momento actual, el de superación de un hecho traumático que la mantuvo cerca de la muerte.
Yo tenía clara la estructura de que el libro empezara conmigo desmayándome y terminara conmigo abriéndome los ojos, ¿no? Y que dentro de todo eso estuviera todo lo demás. Y creo que tiene que ver un poco también con cómo funciona la memoria, con cómo funciona nuestra identidad. La memoria no es lineal, la identidad no es lineal, lo tenemos todo en la cabeza al mismo tiempo. Podemos recordar con más intensidad algo que nos pasó con 7 años que algo que hicimos ayer, ¿no? Entonces, esta era un poco la idea y la propuesta... Y es un poco como se viven las cosas.
Dice la escritora que primero lo intentó con la ficción, género en el que se mueven sus anteriores libros, los nombres propios y no todo el mundo. Pero algo no funcionaba, así que se atrevió a contar su propia historia.
Es que esta novela tenía un problema muy grande, que es que yo me siento a escribir esto, que es algo que me ha pasado a mí, me coloco de protagonista, soy la narradora y entonces caigo en la cuenta de que yo no me acuerdo de nada. De que durante gran parte del clímax de esta historia... la protagonista está inconsciente y no tiene nada que decir.
El relato autobiográfico se mezcla con elementos literarios, periodísticos y textos científicos para contar la sensación de vértigo, de miedo a la muerte inherente al ser humano y más en aquella época de pandemia, porque otro de los grandes temas del libro es la gestión del trauma, no solo como un ejercicio individual, sino también como un ejercicio colectivo.
Es más obvio el error por acción que por omisión, pero la negligencia o la falta de responsabilidad puede ser gravísima. Y vivimos en un mundo tan despersonalizado.
Hay además crítica social, la de aquellos que miran para otro lado, aquellos que, como su casera, no pasan las inspecciones oportunas, y aquellos para quienes la vivienda es una especulación.
El tema de la vivienda, de cómo la estamos vendiendo y alquilando y de cómo están los precios, es un problema económico y social transversal. Yo he intentado que se viera cómo eso nos afecta a la intimidad, cómo eso nos afecta como personas, ¿no?
Un relato de clase duro, intenso, profundamente sincero y hasta trepidante, que habla de la amistad, de la familia y del amor.
una última recomendación por si no las han leído todavía. Alianza Editorial recupera dos novelas clave de Parinoush Sanieh, la autora iraní más leída y traducida a nivel internacional, cuyos libros han sido prohibidos en repetidas ocasiones en su país natal por cuestionar abiertamente los mecanismos de control social, la represión y la discriminación hacia las mujeres. El futuro de Irán pasa por las mujeres, nos advertía hace 3 años en La Hora Extra, cuando nos presentaba Los que se van y los que se quedan. Alianza reedita ahora Una voz escondida y El libro de mi destino, dos relatos profundamente humanos que desde la intimidad de sus personajes trazan un retrato valiente de la sociedad iraní contemporánea. Dos historias de ternura, de superación, de coraje, de la lucha por la libertad y la dignidad de las mujeres iraníes, entre otros. Odios y prohibiciones. 3 novelas para entender mejor o desde otra perspectiva las protestas que hoy vuelven a sucederse en Irán. Y terminamos en el Museo del Prado, el más concurrido de nuestro país, con otro récord de casi 3,5 millones de visitantes en 2025. El único museo, por cierto, que no quiso adelantarnos nada de las exposiciones de este 2026. Han presentado temporada esta semana y más allá de los grandes nombres, la Pinacoteca ofrece grandes temas. Un museo que se repiensa para mantener su liderazgo. Nos lo cuenta Raquel García.
Ningún museo quiere morir de éxito, pero no siempre es fácil encontrar el equilibrio entre tener una gran afluencia de visitantes y que la experiencia de ver una gran obra maestra se convierta en una pesadilla.
Tenemos ejemplos como el del Museo del Louvre, de cómo un museo puede colapsar por éxito, si entendemos por éxito, esta afluencia masiva de visitantes. De hecho, una de las principales actividades del Prado en este año será este plan anfitrión, que consiste en, como mínimo, mantener la calidad de la visita y, en la medida de lo posible, el incrementar la calidad de la visita. Es decir, que acudir al Museo del Prado no sea como coger una línea de metro en hora punta.
Es Miguel Falomir, director del Prado, que tras un 2025 de récord, con más de 3,5 millones de visitantes, busca cómo mejorar la calidad de esas visitas. No hacen falta más, ni uno más, pero sí nuevos perfiles.
Si vemos lo que es el visitante medio del museo, comprobaremos que hay una mayoría abrumadora de extranjeros, un 65,85% el último año. Con todo, y dentro de los grandes museos europeos homologables al Prado, somos probablemente el que tiene más visitantes nacionales. Aún así, nos gustaría que más y más nacionales acudieran al Museo del Prado.
Y este es el eje sobre el que va a girar la programación de este año, con un plan anfitrión que estudiará medidas como la optimización del espacio y la reorganización de los grandes grupos, con una propuesta que este 2026 huye de los grandes nombres de otros años. Sin reclamos, las exposiciones de este año serán muy variadas y girarán en torno a las temáticas.
Como director del museo, yo me considero un verdadero privilegiado en términos de exposiciones. Este es un museo donde la inmensa mayoría de sus visitantes y, por lo tanto, la mayoría de ingresos proceden de gente que viene a las colecciones a ver la colección permanente. Eso nos quita presión. Es decir, nosotros no tenemos que acudir a las exposiciones temporales para generar ingresos. O sea, no dependemos de ello. Eso nos da una libertad extraordinaria desde un punto de vista intelectual.
Un liderazgo cultural que intentarán mantener continuando con proyectos como el Prado Femenino, pionero en destacar el patronazgo de mujeres en las colecciones reales, este año con grandes reinas como Mariana de Austria. El Prado también va a dedicar este año varias de sus exposiciones a nuevas geografías y cronologías inusuales para el museo. Lo hará con la influencia que tuvo la creación italiana en la Edad Media, el arte alemán a través de la obra de Hans Baldwin Grien, o con la muestra dedicada al gran poeta Rilke, que este año celebra el centenario de su fallecimiento.
Muchas gracias por darle al play y por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.